Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Bien cerca, simpatizaban con la iglesia, simpatizaban con las cosas de Dios, pero no habían tomado una decisión de compromiso con Dios. ¿Ok? Así que esta mujer era alguien respetuosa de Dios. ¿Te has encontrado personas respetuosas de Dios? No van a la iglesia, no se vinculan a las cosas de Dios, pero ellos respetan las cosas de quién. Respetan las cosas de Dios. Yo he encontrado ladrones que respetan las cosas de Dios. Roban en todos lugares, pero respetan la iglesia. Dicen, no, 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 ahí yo no me meto. Ahí con Dios yo no me meto. Sí, lo ha habido. Y en mi país he visto, incluso teníamos un templo que estaba descubierto por completo. Y teníamos ventiladores, teníamos piano, teníamos micrófono, todas esas cosas quedaban allí. Sin embargo, robaban en los costados, pero dentro de la iglesia no robaban. Alabado sea el nombre de Dios. Eran ladrones que respetaban el nombre de Dios. Ahora, Lidia era de esas personas que pudiéramos catalogar o ponerla, ubicarla entre las personas que están en las clases sociales altas. Ella vendía púrpura y a través de este negocio allí en Tiatira, pues ella podía tener una buena entrada. Ahora, dice la Biblia que ella estaba oyendo y cuando estaba oyendo, el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que abrió el corazón de Lidia? Dice aquí la Biblia, Dios es el que abre ¿qué? Los corazones. El corazón puede estar duro allí, pero cuando tú estás escuchando y estás concentrado, por eso dile al que está a tu lado, no me entretenga, yo quiero escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Dile al teléfono, cállate, ponte a un lado, porque yo quiero escuchar la palabra ¿de quién? Quiero escuchar la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios y estás atento a la palabra de Dios, el Señor puede abrir tu corazón. ¿Y cuántos quieren que el Señor abra su corazón en esta hora? Alabado sea su nombre. Ahora, cuando Dios abrió su corazón, dice el versículo 15, y cuando ella fue bautizada junto con su familia. Noten que ella escuchó, ella tenía buenas posibilidades, pero aún así, ella necesitaba del Señor, en su corazón necesitaba del Señor. Y dijo, yo necesito poner todas mis cosas. Tengo que arreglar todas mis cosas y ponerla en las manos del Señor. Y dice que tomó la mejor decisión de la vida. Entregó su vida a Jesús y fue bautizada. Qué lindo. Porque cuando el Señor te abre tu corazón, pues, ¿qué impide que sea bautizado? Cuando el Señor está llamándote y hablándote a tu mente, a tu corazón, pues, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces, dice que cuando ella fue bautizada junto con su familia, nos rogó. Quien está hablando aquí es Lucas, ¿ok? Y dice, entrad en mi casa y hospedaos en ella, y nos instó a quedarnos. Es decir, que decirle a estos siervos de Dios, quédense en mi casa, es de alguna manera también de agradecerle a Dios y a estas personas por la maravillosa oportunidad de haber conocido a Jesucristo a través de ellos. Una mujer agradecida. Pero ahora viene el segundo personaje en la Biblia. Y es el que vamos a encontrar en el capítulo 16. Es decir, en el versículo 16, un día en que íbamos a la oración, y noten ustedes que ahora está en indefinido igual, un día puede ser cualquier qué, cualquier día. Así que si dice aquí, un día en que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Era alguien que estaba siendo utilizada como un objeto. Alguien que estaba siendo utilizada para ganar, obtener ganancias deshonestas. Y dice la Biblia que este personaje, esa mujer del cual no aparece su nombre, que era esclava, dice allí el versículo 17, nos seguía a Pablo y a nosotros. Y la flexión del verbo que aparece allí en el original, seguía a Pablo y a nosotros, era un acercamiento, es decir, era seguirlos, pero de cerca. Es decir, que esta persona estaba siguiendo a Pablo y a Silas, Pero no era esta persona, sino quién estaba detrás de esa persona. ¿Quién era el que estaba detrás de esa persona? ¿Eh? El enemigo, ¿verdad? El enemigo de las almas. Satanás estaba allí tratando ¿de qué? De seguirlos. Porque cuando tú oras, cuando las almas se entregan a Cristo, existe un conflicto bien fuerte. Pero la iglesia tiene que respaldar esto con oración. Porque solamente con oración se pueden ganar las grandes victorias en Cristo Jesús. Dice la Biblia, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Pero es que el mensaje que estaba diciendo esto es un mensaje tergiversado. Porque quería confundir las cosas. Quería hacer ver que lo que predicaban y hacía esa mujer y los que estaban detrás de ella, de ellos, era lo mismo que estaba haciendo Pablo y Silas, y no era lo mismo. De hecho, dice allí, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Y el verso 18 dice, repitió esto por muchos días. Y si la Biblia dice que esta mujer repitió eso por muchos días, quiere decir que por muchos días Pablo y Sila iban al lugar de ¿qué? Ah, ok, muy bien, hermano, estás aquí conmigo en el mensaje. Todos los días Pablo y Sila iban a la oración. Y todos los días esta mujer salía, que tenía un espíritu de adivinación, que el enemigo estaba detrás de ella, y seguía todos los días repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo. No sé cuántos han tenido, no el privilegio, sino la tristeza de ir a un hospital psiquiátrico. No es lo mismo ir a un hospital psiquiátrico aquí en los Estados Unidos que ir a un hospital psiquiátrico en mi país. Porque en mi país es un verdadero psiquiátrico. Y yo cuando trabajaba en mi primera profesión de higiene y epidemiología, cuando tenía que hacer inspecciones a esos hospitales, yo prefería en ocasiones decirle a un compañero de trabajo, te hago otras inspecciones fuera si tú haces el hospital. Y así canjeábamos y yo trataba de evitar, porque era un momento muy triste llegar allí y ver tantas personas poseídas por el enemigo. Donde había tomado el control de la mente del ser humano. Y de momento yo me encontraba personas que estaban bien en la calle y de momento las veía ahí, ¿qué hace esta persona aquí? No, se volvió loco de la noche a la mañana. No se volvió loco, el enemigo tomó el control completo de la persona. Misericordia, Dios nos libre, queridos. Porque decíamos en uno de los sermones en la noche, el gran conflicto que genera el ser humano en esta vida, en cuanto al bien y el mal, es por quién ocupa tu mente, o la ocupa Cristo o la ocupa Satanás. ¿Ok? Y el ser humano se inocula de tantas cosas que ve, que observa y que escucha, que llega un momento que deja que el enemigo entre de alguna manera a su vida y simplemente te convierte en un endemoniado pasivo, pero que en algún momento de la vida, como Cristo no ha tomado el control de tu vida, Él te lleva y te rebaja a convertirte en un endemoniado activo. Y esta mujer no parecía una endemoniada. Parecía alguien que estaba haciéndole sombra y haciendo ver que lo que ellos estaban predicando era lo mismo que ellos estaban haciendo. Y que nadie se confunda, queridos. El Evangelio de Dios es un Evangelio diferente. El Evangelio de Dios no es un Evangelio que usa a la gente. Es un Evangelio que llega a la gente para cambiar y transformar las vidas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio que viene a la vida del ser humano. Es algo que tú no tienes y que solamente Dios tiene. Y que cuando llega a tu vida tú puedes decir, gracias Dios, porque nunca en mi vida había experimentado algo como esto. No es algo que tú tienes, no. Es algo que es de Dios. Y cuando viene a tu vida, entonces tú dices, wow, lo acepto porque no he visto en este mundo, en toda mi vida, algo tan diferente como esto. Qué bien se siente estar en el Señor. Ese es el Evangelio de Jesús. Entonces, como repitió esto tantas veces, dice la Biblia, y quería hacerles una anécdota, ¿no? Una vez que yo fui a uno de esos lugares de los cuales no pude evadir, allí habían ciertas mujeres, ¿no? Hombres de todo tipo, jóvenes, todos juntos. Y había siempre una que estaba allí en la puerta. Y yo recuerdo que esa persona, cuando todos los visitantes llegaban, ella le caía atrás hasta que salía, y ya terminaba todo, ¿no? Y mientras tú caminabas, ella iba detrás de ti y te iba repitiendo las cosas. Había una canción en aquel tiempo que estaba de moda en mi país y no lo voy a decir. Pero esa canción venía repitiéndomela todo el tiempo. Y yo cuando estudié eso, yo me di cuenta, ¿no?, de lo que lo fastidioso que es tener una persona constantemente todo el tiempo ahí con el mismo mensaje y el mismo mensaje. Y dice la Biblia que después que repitió esto por muchos días, como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo a la mujer, dice la Biblia, dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salga de ella. Y salió en el mismo instante. Y yo quiero que ustedes fijen esa palabra: un día, un instante, de repente. Porque las cosas en la vida suceden cualquier día, en un instante y de repente. Tú estás aquí, estamos aquí de momento, nadie sabe, como decía anoche, qué va a pasar con tu vida, queridos. Tú no lo sabes. Esto desagradó a Pablo. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Pero esto no agradó a los amos de la muchacha. Dice que al ver que se había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Eso es mentira. ¿Cómo es que alborotan la ciudad? Siguieron diciendo: y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni práctica. Eso sí es verdad, porque los verdaderos cristianos enseñan costumbres y prácticas muy diferentes a las que el mundo enseña. Eso sí es verdad. Pero el diablo trata de mezclar las mentiras ¿con qué? Con la verdad. Ahora dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados ordenaron que le quitaran la ropa y los azotaran. Y todo esto por ser fieles ¿a quién? A Jesús. Todo esto por ayudar a las personas a ser libertadas. Todo esto porque fue ganado el corazón de Lidia y toda su casa. Todo esto porque el enemigo estaba furioso. Y cuando un alma se entrega a Cristo, hay gran fiesta en el cielo. Pero el enemigo no está contento, queridos. En el cielo hay bombos y platillos, hay trompetas, los ángeles alaban el nombre de Dios. En la iglesia también hay fiesta, pero el enemigo no está contento con eso. Hoy cuando yo iba a salir en la mañana, que ya tengo toda mi maleta, ya todo arreglado y voy a salir, no encuentro la llave del carro. Yo digo: Señor, que nunca me había pasado algo así. ¿Dónde está mi llave? Bajo al front desk, pregunto: no, aquí no hemos visto tu llave. Fui al carro, el carro está cerrado, no está mi llave dentro. Vuelvo al cuarto, no está la llave allí tampoco. Vuelvo a bajar, le pregunto nuevamente a la señora: ¿alguien ha traído la llave? No, aquí no está la llave del carro. Digo: ¿y cómo me voy, señor, ahora? ¿Qué hago? Era momento de desayunar, digo: voy a descansar en ti, Señor. Voy a desayunar. Y mientras estaba desayunando, se apareció una de las que trabajan allí y me dijo: ¿listo para trabajar? Y digo: listo para trabajar y para ganar almas para Cristo. Y me dice: ¿eres cristiano? Y yo: sí, pastor, llevo una semana aquí dando evangelismo. Y me dice: oh, qué bien. Y allí empezamos a hablar, y mientras desayunaba, ella se quedó allí, no hizo su trabajo, empezamos a hablar de Cristo. Una mexicana muy simpática, y allí empezamos a hablar y a convertirle, y se me olvidó la llave. Porque lo más importante en ese momento era el Evangelio del Señor Jesucristo, no era mi problema. Cuando yo termino la conversación, digo: bueno, Señor, ahora voy a buscar la llave. Y llegué al cuarto, me arrodillé y le dije: esto es un asunto tuyo, yo necesito la llave porque tengo que ir para la iglesia, necesito entregar el carro hoy, yo necesito irme también para mi casa. Cuando me paro de la oración, miro hacia un lugar y la llave estaba metida en un lugar que yo dije: ¿cómo llegó allí? No sé. Porque siempre la ponía en el mismo lugar. Yo soy metódico, las cosas las pongo en el mismo lugar. ¿Y cómo llegó allí? No sé. El enemigo la puso, pero Dios sabía dónde estaba. Y hay cosas que a veces no entendemos y no comprendemos. Pero detrás de todo evangelismo, detrás de toda decisión de un ser humano, siempre hay una gran guerra y batalla de la cual ninguno sabe y la gente no ve. Solamente, dice la sierva de Dios, si se descorriera la cortina, veríamos el gran conflicto que existe en esta vida para salvar a un ser humano que está a borde del abismo. Y no nos quedaría otra que postrarnos de rodillas y decir: alabado sea el nombre de Dios. Gracias por darme la vida. Gracias por tenerme en tus brazos cada día. A pesar de que soy imperfecto, a pesar de que soy un pecador, a pesar de que vivimos a veces prometiéndole a Dios y nos cumplimos, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y la eternidad. Por eso es que querían darle azote. Y no solamente que se lo dieron, dice la Biblia. Dice el verso 23, después de haberle dado muchos azotes, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Y aquí está el tercer personaje, porque Pablo y Silas pudieron llegar a la cárcel y decir: ay, Señor, por tu culpa estamos aquí. Ay, Señor, por haberte servido, mira lo que nos está pasando. Ay, Señor, desde el momento que me bauticé, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Pablo y Silas pudieron haber tomado esa opción, o esa disposición, o esa decisión. Pero dice la Biblia, pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Recuerdo la historia en mi país de un grupo de jóvenes que por ser fiel a Dios, los metieron en las cárceles. Y dice que lo pusieron en cárceles diferentes. Uno estaba en una celda, el otro allá lejos y el otro lejos. Y llegaban a este y le decía: tú no vas a comer eso. Eran cosas inmundas. Decía: come, si ya tu amigo que está allá, ya lo comió. Y el otro que está más allá, también le llevamos todas estas cosas y se las comió. Por lo tanto, solamente tú eres el que queda siendo fiel. Y dice que él se mantenía siendo fiel. Y en las noches escuchaba a su amigo que estaba en la otra cárcel cantar. Y mientras escuchaba a ese amigo que estaba en la cárcel cantar, el otro que estaba más allá cantaba. Y él decía: todo eso es mentira. Aquí estamos siendo fieles al Señor. Porque Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos estaban orando y cantando himnos. Y dice la Biblia que los demás los oían. Satanás se puede meter en la cárcel. Satanás te puede quizás hacer cualquier cosa que Dios permita que él te toque hasta donde él permita, como vimos en uno de los sermones en la noche. Pero lo que no puede hacer es impedir que tú hables, que tú alabes y que tú cantes y que tú ores al Dios del cielo. A menos que te piquen la lengua. Pero aún así, por lenguaje de señas, va a decir: alabado sea el nombre de Dios. Dios vive, Dios reina. Y dices como Job: Dios quitó, Dios me dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová en toda la tierra. Ellos cantaban, pero noten ustedes que dice el versículo 25, pero a medianoche. Ese es el momento que más sueño da, ¿no? Es el tiempo cuando quizás ya estás agotado. Dice la Biblia que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora miren ustedes cómo dice el versículo 26. Y me gusta esta parte, ¿no? De repente. Porque cuando las cosas van a suceder a tu vida, ¿suceden cuándo? De repente, en un instante. De momento estamos aquí, un terremoto apareció. Tú no sabes cuándo va a pasar. De momento estamos aquí, una mala noticia llegó. Tú no te preparas para las malas noticias. Entonces, cuando el terremoto llega, cuando dice de repente, es algo indefinido también, se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y esto es un evento claro que Dios está dejando claro, donde Él quiere que todos sean libertados, donde Dios quiere que no existan cárceles, donde Dios quiere que todo el mundo viva en libertad, porque Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios de salvación. Ahora, cuando esto sucede, dice la Biblia en el verso 27 que el carcelero despertó y al ver las puertas de las cárceles abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Si hubiera estado tú en la cárcel en ese momento, tú hubieras dicho que se mate para que pague todo lo que hizo, ¿no? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Pues Pablo y Silas reaccionaron de una manera diferente. Dice que el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Y saben, querido, los seres humanos, cuando utilizan este recurso para quitarse la vida, es porque han perdido el sentido de la vida. Cuando tú ves que alguien dice, una esposa dice, me quito la vida porque mi esposo me dejó, es porque para ella, su esposo era el sentido de la vida. Cuando tú ves que alguien pierde el trabajo y en vez de enfrentar las crisis y las situaciones, prefiere el camino mejor que es quitarse la vida, es porque ha perdido el sentido de la vida, porque para ellos el trabajo era el sentido de la vida. Y yo quiero decirte algo, para ti el sentido de la vida no es ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos con todos, que es una bendición de Dios. Para nosotros el sentido de la vida no es un trabajo, no es una profesión. Para nosotros, para el cristiano, el sentido de la vida es tener a Cristo Jesús, porque Él es el dador de la vida. Lo que me da sentido a mí y lo que me hace feliz a mí no es depender de o de alguien, sino depender de Dios, porque Él es la fuente de amor, Él es la fuente de vida, Él es la fuente de salvación. Por lo tanto, dice que cuando él intentó matarse, aparece un pero. Y dice el versículo 28, pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y hay algo interesante, aquellos que oran, aquellos que van a los lugares de oración, aquellos que se dedican a salvar alma, aquellos que son hijos de Dios, no le desean ningún mal a nadie. No importa lo que te hayan hecho, si en el pasado, si en el presente, si en el futuro, más hemos hecho nosotros también y Dios nos ha perdonado y Dios nos ha restaurado. Pero eso solamente se entiende cuando tú ves el valor de un alma. Cuando tú ves el valor de un alma, ¿saben por qué? Porque has entendido el valor que tú tienes ante la cruz. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, dice el carcelero, entonces pidiendo luz el carcelero, se precipitó adentro y temblando se echó. ¿Usted se puede imaginar esta escena? Un hombre que dijo, lo he perdido todo, si se van la gente de aquí, lo perdí todo, me van a matar. Estaba nervioso, estaba estresado y necesitaba luz. Y pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Sila. Los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta debe venir de allá para acá. No debe ser de aquí para allá. Cuando tú lees Hechos capítulo 2, dice que mientras Pedro predicaba y cuando predicó, dice que el Espíritu Santo llenó el corazón de ellos, abrió su corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? En otras palabras, pararon allí al predicador, a Pedro, y le dijeron, ya, está bueno el sermón, ya. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, es bien simple, arrepentíos y bautícese para perdón de vuestros pecados y vuestros pecados, es decir, acepten y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Ese fue el mensaje, claro. Ellos mismos le pidieron al pastor que le dijera lo que ellos querían hacer. Y es el mismo caso, aquí él dice, ¿qué tengo que hacer? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, tú me preguntarás, pastor, ¿y qué tengo que hacer yo para bautizarme si tengo que bautizarme hoy? Sabemos que se va a bautizar Damaris, ¿no? Pero de momento, si tú sientes que Dios está en tu corazón, que está abriendo tu corazón, la pregunta es, pastor, ¿necesito estudiar toda la Biblia para ya estar perfecto? No es eso lo que dice la Biblia, ¿no? Yo encuentro un caso aquí muy parecido también, que era un mago, en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice que había gran alegría en Samaria porque la gente se entregaba al Señor. Y dice que había en la ciudad un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y había asombrado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Haciéndose, no era nadie importante, alarde de importancia. A este oían todos atentamente, desde el menor hasta el mayor, y decían, este es el gran poder de Dios. Noten, confundiendo también, porque hay tanta gente predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, queridos. Hay mucha gente predicando acerca de la Biblia que no están predicando lo que la Biblia dice también. Por lo tanto, dice allí la Biblia que le estaban atentos porque sus artes mágicas los habían embelesado por mucho tiempo. Y hay tanta gente que está embelesada por tantas cosas, pero no es embelesada por el poder de la palabra de Dios. Hasta que creyeron en Felipe. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el verso 13 es el que me llama a mí la atención. Dice, hasta el mismo Simón creyó, pastor. Hasta el mismo Simón, el brujo, el que se hacía pasar por Dios y no lo era. Aquel que era simplemente alarde, pero que no vivía la vida realmente como Dios quería. Dice, hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado andaba continuamente con Felipe. Si no es que aceptó a Jesús y se fue. Por lo tanto, cuando tú lees esto aquí en la Biblia, tú dices, bueno, ¿y qué tengo que hacer para bautizarme? Creer. Creer en Jesús. Porque cuando tú crees en Jesús, entonces todo lo que Jesús te pide, tú lo vas a hacer. Y eso es cuestión de tiempo también, ¿verdad? Es cuestión de tiempo, porque a veces los que hemos recibido un diploma, que nos hemos bautizado, todavía no somos perfectos. Y el apóstol Pablo dice, es que yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, prosigo la meta, y esa meta es Cristo Jesús. Esa es la meta nuestra, es seguir a Jesús, es buscar a Jesús. Ahora, cuando él dice, responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¡Qué escena tan linda, querido! Ahí estaba Pablo con todas sus heridas, sangrando. Pero ahora hay algo interesante aquí. Que la persona que creyó en Jesús y aceptó a Jesús, ahora dijo, yo tengo que restituir lo que yo hice. Porque si yo causé las heridas, yo tengo que restituirle en el nombre del Señor. Y esas mismas heridas que él causó, él vino ahora y se las limpió. Y cuando tú haces eso, el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, queridos. Porque Dios cautiva tu corazón, Dios cautiva tu mente. Y me gusta esa expresión del versículo 33, queridos, porque necesitamos como iglesia orar para que realmente las personas sean convertidas por el poder del Espíritu Santo. Para que las personas cambien, sean transformadas. Dice, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, no fue al otro día, pasado mañana, la próxima conferencia, no, esa misma noche el carcelero les lavó las heridas de los azotes y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se alegró con toda su casa por haber creído a Dios. Esa es la esencia de toda la semana que hemos estado acá predicando, para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Ese fue el propósito prácticamente de toda la misión a la cual yo vine aquí, y para los que escucharon todos los mensajes durante todas las noches, los que tuvieron de sábado a domingo, el propósito es ese, querido, para que tú creyendo tengáis vida eterna. Y no es que necesito creer hoy El verbo está en una acción continua. Necesito creer mañana, necesito creer pasado. Pero mañana es hoy y pasado mañana vuelve a ser hoy. Cada día es un creer nuevo con Cristo Jesús. Es una renovación que tengo que hacer. Y noten ustedes que cuando esto pasó, quiero llevarlos allí al versículo 40, donde verso 39 dice, vinieron a los alguaciles y los sacaron, les rogaron que se fuera de la ciudad. Y dice el verso 40, entonces salido de la cárcel. ¿Por qué dice Lucas esto? ¿Saben por qué dice Lucas esto? Porque toda situación que tú atravieses con el Señor tiene una salida. Alabado sea el nombre de Dios. No estarás todo el tiempo en la cárcel. Un día saldrás porque hay victoria en el nombre del Señor. Por eso salieron de la cárcel. Y con Dios, querido, yo quiero decirte algo. Con Dios de todo se sale. Tu hijo puede estar en las drogas, pero un día si tú persistes en la oración, él va a salir en el nombre del Señor. Tu hogar puede estar defectuoso, pero si tú pones al Señor en el medio, un día eso se va a reconciliar y puede tener un hogar restablecido en el nombre del Señor Jesucristo. Si has perdido un trabajo, en algún momento lo puedes recuperar, pero tienes que ser persistente, creer, confiar y orar en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y termino con este principio aquí. ¿Qué había en casa de Lidia? ¿Qué había en casa de Lidia? ¿Sí había paz? ¿Aceptaron al Señor? ¿Qué había en casa de Lidia? En casa de Lidia había una casa de oración. Porque al principio, ellos, como leímos, ellos en un sábado, ellos iban donde estaban allí las mujeres, y él entró a casa de Lidia y estuvo por varios días. Y dice que mientras hacía esto, mientras salía, aquella mujer que fue ganada para Cristo salía a importunarle todo el tiempo. Y todos los días estaba en casa de Lidia, porque en casa de Lidia había un lugar de oración. Ahora, cuando ellos salen de la cárcel, ¿a dónde tú regresas? Cuando Dios te libra de los problemas, ¿a dónde tú regresas? A la casa de Dios. ¿A dónde tú regresas? Al lugar de reunión. ¿Saben por qué, queridos? Porque nosotros somos a veces motivados a orar cuando llegan las crisis. Y ese es nuestro gran problema. A Pablo y a Silas no les sorprendió el terremoto porque ellos ya estaban orando. Ellos no oraron después del terremoto. Dice la Biblia que ellos cantaban, oraban, alababan el nombre de Dios antes del terremoto. Cuando de repente vino la crisis, ellos estaban fortalecidos ¿en quién? En el Señor. No es lo mismo enfrentar la crisis sin Dios que enfrentar la crisis con Dios. Y cuando tú enfrentas toda crisis con Dios, puedes estar seguro que de esa crisis saldrá en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando salgas, tu disposición será ahora a venir a los lugares de oración para agradecer el nombre de Dios y prevalecer allí. Por eso quiero terminar con esta cita de un libro que ustedes conocen, El Camino a Cristo. Página 98, dice la sierva de Dios, es necesario ser diligente en la oración, dice ella. ¿Es necesario ser qué? Diligente en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Es decir, ni el trabajo, ni las ocupaciones de esta vida os impida. Sigue diciendo ella, haced cuanto podáis para que haya comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Es decir, que hay una tarea que nosotros necesitamos hacer. Es hacer que nuestra comunión con Jesús sea continua. Que no se interrumpa. Y entonces ella dice, aprovechad toda oportunidad de ir donde se suele orar. Es decir, aprovecha porque va a llegar el momento que ya no va a haber tiempo, queridos. Como decíamos en uno de estos días, somos muy especialistas en perder el tiempo, pero Dios no pierde el tiempo. Por eso es que la sierva dice, aprovecha toda oportunidad de ir donde se suele orar. Y ahora miren lo que dice ella, los que están procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración. Los que están procurando estar en comunión con quién, como Pablo y Silas. ¿Dónde es que están orando? Allí voy a estar orando y buscando al Señor. ¿Dónde es que está la iglesia predicando? Allí voy a predicar, porque es allí donde está el Señor. ¿Dónde está reunida la iglesia en el culto de oración? Allí yo estoy, porque allí es donde se está predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, queridos, nosotros podemos estar completamente seguros de que Jesús se convierte en el dueño y Señor de nuestra vida. ¿Quieres tú que Jesús sea el dueño y Señor de tu vida? ¿Hay alguien que gustaría decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo? Porque el pacto de Dios, Dios te bendiga, allá que levanta la mano, hermana, puedes ponerte en pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios quiere hacer un pacto contigo. Y Dios no rompe el pacto. Somos nosotros los que lo rompemos, pero Dios no lo rompe. Y no temas hacer el ridículo. A veces, como decíamos en la semana, los vecinos critican, con ellos nunca se queda bien. Los líderes religiosos, con ellos tampoco se queda bien. Lo importante es quedar bien con el Señor Jesucristo, porque es Él que me va a salvar. Y todos los que estamos aquí necesitamos entender que la iglesia no es mía, la iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, me voy con Él. Y eso es lo más importante. Yo recuerdo una de las historias de Moody, el gran evangelista. Y Moody era un adolescente que asistió a ese evangelismo en unos chorcitos. Algunos dicen que descalzo, otros dicen que en unas chancleticas. Y dice que se gastó miles y miles y miles de dólares para ese evangelismo. Y al final, el coordinador le dice: no hemos recibido prácticamente ni siquiera una persona que haya decidido por Cristo, le dice al evangelista. Hemos predicado durante toda una semana. Se han gastado miles y miles y miles de dinero. Y nadie ha aceptado a Jesús. Esa última noche el predicador se paró, hizo un llamado. Y cuando hizo el llamado, era un coliseo bien grande. Por el centro de uno de los pasillos aparece ese jovencito, así sin camisa, y llega. Y en el momento que él va a subir aquí al estrado de la plataforma, tropieza y se cae. Y cuando se cae, toda la audiencia empezó a reírse. Y mientras ellos se reían, el pastor, que tenía un buen sentido común en ese momento, le dio la mano y le dijo: hijo, levántate. Es mejor entrar al reino de los cielos cayéndose que no al infierno riéndose. Y todo el mundo se cayó. Y ese coordinador dijo: ha sido un fracaso. Solamente una sola persona, un niño, un adolescente, aceptó a Jesús como su salvador personal. Y el evangelista le dijo: no importa, grandes cosas Dios tendrá y grandes planes tendrá con este niño. Y ese niño se convirtió en el gran evangelista Moody, que llevó a cientos de miles de almas en la India a los pies de Jesús. Por lo tanto, si tan solo haber venido aquí para que un alma se entregue a Cristo, no importa lo que se haya tenido que invertir, lo más importante es que por un alma Jesucristo dio su vida en la cruz de Calvario. Pero yo sé que hay muchas personas aquí, yo sé en el nombre del Señor, y el Espíritu Santo me dice que realmente hay personas aquí que necesitan tomar una decisión con Jesús. Mientras vemos el bautismo de Damaris. Damaris tiene una historia muy linda, no la voy a contar porque no le he pedido permiso a ella. Pero quizás en algún momento ella la cuente. Así que yo sé que de alguna manera, Damaris, el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida. Y Dios quiere realmente impactar tu vida. ¿Qué hará con tu vida? No sé. Lo único que sé es que Dios tiene planes para ti. Y si tú le buscas cada día, y si prevaleces en la fe con Él, de cualquier situación saldrás en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el pastor Varga en este momento va a pasar a oficiar para bautizar a Damaris.
Muy bien, Damaris, ¿cómo nos sentimos? ¿Feliz? ¿Cuánto la saludan y la felicitan? Amén. Amén. Es un gozo, es un privilegio también poder acompañarte en este momento. Seguramente tu familia allí en El Salvador debe estar muy contenta por esta noticia, ¿verdad? Y nosotros también nos alegramos con ellos y con el cielo. El Señor Jesús insistentemente recordó la alegría que hay cuando una persona toma una decisión como esta. Y dijo que hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que si los llevamos a nuestros términos, podríamos decir que hay más gozo en el cielo por Damaris que por todos los que estamos aquí reunidos. No quiere decir que el Señor no se goce de nosotros, claro que sí, pero hoy Damaris le da un gozo especial al Señor al entregar su vida a Él a través del bautismo. Y queremos felicitarte, queremos seguirte acompañando. ¿Cuántos van a estar orando por Damaris? Amén. Hay una familia que es la familia de la iglesia, que te recibe con los brazos abiertos, que te ama y que te acompaña. Es la mejor decisión que has podido tomar. Sabemos que había dudas, había temores, pero qué bueno que finalmente el Señor pudo disipar todas esas dudas, todos esos temores. Y hoy estás entregándole tu vida a Él. Es por eso, Damaris, que en esta hora rogamos al cielo por tu vida, para que pueda ser aceptada y recibida, y tu nombre sea escrito a través del bautismo en el libro de la vida. Que tus pecados puedan ser perdonados y puedas ser limpiada. Y que el Señor haga de ti una nueva criatura.
Amén, Señor.
Es por eso que en esta hora, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios.
¿Cuántos la saludan y le felicitan? Que amén. Dios te bendiga. Bienvenida a la familia de la Iglesia Camino a Cristo.
¿Cuántos dicen un fuerte amén, verdad?
Amén.
Gloria a Dios. ¿Hay alguien en esta ocasión que le gustaría pasar por este momento tan lindo? ¿Hay alguien que quizás está haciendo planes en un futuro para bautizarse? Pero si aún usted se para y dice, pastor, yo me quiero bautizar hoy, hacemos arreglo y la bautizamos en el nombre del Señor. Porque yo no sé lo que puede pasar mañana con tu vida. Y cuando Felipe se acercó ahí al carro, al etíope, ese hombre que estaba leyendo una porción del libro de Isaías, y se preguntó, ¿quién será este del cual hablan aquí? Y el Espíritu le dijo a Felipe, llega allí al carro, y cuando llegó al carro le hizo una pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Y cómo puedo entender si no me explican? Y Felipe le dio una explicación breve y mandó a parar el carro y mandó a parar a Felipe y le dijo, aquí hay agua. ¿Quién fue el que dijo esto?
El eunuco
fue el que lo dijo, no lo dijo Felipe. El pastor no dijo, aquí hay agua. Quien dijo, aquí hay agua, ¿era quién?
El eunuco.
Porque él entendió que su vida necesitaba ser entregada a Cristo. Él decidió en ese momento que Jesús fuese el dueño y señor de su vida. Y es a través de este acto bautismal que nosotros hacemos ese pacto con Dios y una entrega sin compromiso ante Dios. Por lo tanto, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y nada impedía, porque si realmente creía, nada debía ser impedido. Y dice que descendió y se bautizó. Y se fue y Felipe no lo vio más. Porque él no quedó con Felipe, él no creyó en Felipe, él no siguió a Felipe, él creyó en Jesús, él siguió a Jesús y Jesús se iba a hacer cargo de su vida. Por lo tanto, hay alguien en esta hora, en esta ocasión, que siente en el corazón el deseo de decirle, Señor, yo me quiero entregar, yo quiero pasar por esa linda experiencia del bautismo. ¿Hay alguien que quisiera hacerlo? No tengas miedo, solamente tú levantas tu mano y yo voy por ti. Yo voy por ti, porque a las almas hay que rescatarlas así. El enemigo se te sienta ahí y no te deja pararte. Pero si tú nada más me dices, pastor, yo levanta un dedito así, yo voy y te ayudo y te saco y te levanto en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás no en este momento, pero hay alguien que le gustaría hacer planes para bautizarse en un momento, en otro. Dios te bendiga. Puedes venir acá, hermano. O te busco, ven acá. Tienes fuerza para venir acá. Dios le ha dado las capacidades, a fuerzas de moverse. Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay otra hermana que está viniendo acá. Dios te bendiga también. Mi querida hermana. Sé que el Espíritu Santo está orando en sus corazones. Que ha hablado a sus corazones en esta hora. Ven acá también. Venga acá. Porque queremos tener una oración especial por ti. ¿Hay alguien más que quede ahí en la congregación? Dios te bendiga. Ven acá. O levantaste la mano para que yo te vaya a buscar. Ok, ven acá. Venga acá. Dios te bendiga. Dios te guarde. ¿No es maravilloso el Señor, verdad? ¿Cuántas cosas hace el Señor también? Acá está bien, viniendo también, ¿verdad? Dios te bendiga. Venga acá. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes los arrebatan. No tengas pena de ante el mundo, ante la iglesia, decir yo acepto a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente, si tú no me confiesas delante de los hombres, yo no te confesaré delante de mi Padre. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús está intercediendo por ustedes. Está diciendo, hey, Señor, mira, por ellos yo di mi vida. Así que envía tus ángeles para que ellos sean resguardados y protegidos en tu gracia, en tu amor. Este es un momento muy especial. ¿Hay alguien más que quisiera formar parte de este grupo? ¿Hay alguien más que quisiera decirle, Señor Jesús, yo quiero tomar una decisión, yo quiero estudiar, quiero conocer más de ti, quiero tomar una decisión y en los próximos bautismos yo quiero sellar mi pacto con Jesús? ¿Hay alguien más que levanta la mano y yo lo voy a buscar allí? ¿Que no puede venir? Allí, Isabelita, esa niña se llama como mi hija. ¿Quieres venir acá también? El Señor te está llamando. ¿Sientes en su corazón también tomar esa decisión? Pero Dios también utiliza a sus siervos para llamarte también. Y si sientes la voz de Jesús, no te detengas allí. Ven, porque Dios tiene cosas más grandes para ti. Cosas más grandes verás en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tienes que tomar una decisión. Y yo quiero decirte, la decisión es lo más importante de la vida, aunque no te bautices ahora. Porque yo una vez tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús. Y por situaciones difíciles que no podía bautizarme, estuve un año para bautizarme en la iglesia. Pero yo estuve un año allí porque la decisión que yo tomé por Jesús me llevó a permanecer con Jesús hasta el día del bautismo. Y después del bautismo, hasta este día. Y Dios me ha traído hasta aquí de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Ha sido fácil? No, pero la mano de Dios ha estado conmigo. Dios me ha sacado de muchas cosas, es verdad, pero aquí estoy. Dando testimonio de que Dios vive y reina por todos los siglos y la eternidad. Por eso no tengas miedo de aceptar a Jesús, de hacer un pacto con Él. ¿Hay alguien que quisiera, que ya fue bautizado, que quisiera en esta hora renovar su pacto con Dios también? Decirle, Señor, yo una vez me bauticé, pero hoy yo quiero nuevamente decir, yo creo en ti y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Puedes ponerte en pie también, no solamente levantar la mano, sino ponerte en pie, alabado sea el nombre de Dios. Mira atrás, mira a tus hermanos. ¿Cómo ellos están tomando esta resolución de entregar nuevamente su vida a Jesús? Porque hoy nos vamos de aquí diciéndole, yo no tengo otro dueño que no sea Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Él. Así que Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. ¿Quieres venir acá y orar? Yo quiero orar por ti también. Quiero volver a orar por Isabela. Y de esta manera le está diciendo el Señor, Señor, no solamente presenté a Isabela, sino que me estoy presentando delante de ti para que tú no solamente bendiga a Isabela, sino que yo sea una bendición también para Isabela. Gloria sea a Dios. Vamos a orar y quiero tener una oración especial por cada uno de ustedes. Alabamos tu nombre, oh Dios, en esta linda mañana de sábado. Gracias por esta fiesta espiritual. Gracias porque hoy hemos declarado, oh Jesús, tú eres el dueño y Señor de nuestra vida. A ti hemos entregado nuestra vida, todo cuanto tenemos y cuanto somos, oh Dios. No porque haya mérito en nosotros, sino porque todos los méritos sean para aquel que vive y reina por todos los siglos y la eternidad, Cristo Jesús. En esta hora declaramos victoria para la iglesia, en esta hora, Dios. Declaramos sanidad para tu iglesia también, protección para tu iglesia. Y la obra que tú has comenzado en cada uno de ellos, la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Dios. Aquí tenemos a estos niños pequeños que han tomado decisión de empezar a caminar contigo, Dios. Queremos ponerles en tus manos. Queremos sentir la seguridad, oh Dios, de que en esta hora son aceptados por ti. Y que puedan escuchar esa voz del cielo donde digas, también ellos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Oh Dios, cúbrelo con tu manto de justicia a cada uno de ellos. Ellos tienen sus luchas, pero ellos han tomado una decisión. Y lo más importante en la vida es tomar una decisión. Como dice tu sierva, el bienestar de un futuro eterno depende de la decisión de un momento. Y en este momento ellos han decidido por ti, oh Dios. Por eso los entrego en tus manos, son tuyos. Ayúdales, oh Dios, en medio de su caminar, cada día ver las maravillas de tu gloria. Cada día ellos poder sentir la acción de tu Espíritu motivándoles a creer en ti, a confiar en ti. Y el que al creer en ti, ellos cada día puedan tener vida en abundancia. Oh Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por la vida de Damaris. Gracias por la vida de estos hijos tuyos que entregarán sus vidas a través del bautismo posteriormente. Y gracias también por la vida de cada miembro de iglesia. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo perdure en cada uno de ellos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Y que ese día, aunque no nos veamos más en esta tierra, podamos vernos en el cielo y podamos darle la bienvenida a nuestro Salvador. Gracias te damos por todo, Jesús. Hay llantos en nuestros ojos, también hay llantos en nuestros corazones, pero son llantos de alegría, que devuelven la paz, devuelven la seguridad y devuelven la esperanza. Y eso solo lo puedes hacer tú, Jesús. Por eso vale la pena seguir a Jesús, el dueño y Señor de todas las cosas. En tu nombre oramos, oh Dios. En tu nombre damos gracias y decimos aleluya. El que ha de venir muy pronto viene, y que ese día todos estemos listos para el encuentro con Él. No solamente nosotros, sino como dice tu palabra, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque sabemos que tú harás la obra también en los nuestros. Y estás trabajando. Por eso ayúdanos a persistir, a ser constantes en la oración, a buscarte y no desmayar. Porque sabemos que el que está con nosotros es más que el que está contra nosotros. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias por este lindo momento. Y cerramos este momento de evangelismo. No como que termina aquí, sino como que continúa. Porque tú eres el Dios de la iglesia. Y eres el Dios que continúa con nosotros. Gracias por todo. En tu nombre oramos. Y a tu nombre damos la gloria. Ahora y siempre. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.